El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. ABC de la Pascua. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 28 de agosto del 2010. Saludos a todos, bienvenidos a los servicios del sábado. Hoy es dos sábados antes de trompetas, y dado que los judíos dicen que este es el inicio de su nuevo año con el Rosh Hashaná, la pregunta surge, ya que hay nuevas personas viniendo al conocimiento de la verdad, y es como lo que discutía con un hombre. Él comenzó atendiendo y era como si saltara sobre 30 brazas de agua sin un chaleco salvavidas. Avanzar era algo duro. Entonces, él me pidió dar un rápido ABC de la Pascua. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esto tiene que ver con Dios y Caín. ¿No es sorprendente? Como lo mencioné en aquel sermón del sí condicional. En Génesis 4:7 nos dice todo el fundamento de la Biblia, ¿correcto? Porque la ofrenda de Caín no fue aceptada. Dios le dijo a él, sí. Así que la condición está sobre nosotros. Veremos un poco más tarde que hay algunas condiciones dadas por Dios. Leámoslo. Sí, haces bien, ¿no serás aceptado? Ahora, ¿qué es bien? Obviamente es hacer lo que Dios nos ha instruido. Por esto es que el sacrificio de Abel fue aceptado, porque estuvo de acuerdo al ordenado por Dios. Sigamos leyendo. Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Su deseo es para ti, pero tú debes gobernar sobre él. Entonces aquí está la suma básica de todo. Como diremos, la motivación del hombre viniendo a Dios cuando averigua acerca de Dios. Si mi corazón es recto, Dios, tú debes aceptar lo que hago. Si siento que soy justo, entonces tú debes aceptar lo que hago. No. Dios acepta lo que hacemos si lo amamos y guardamos sus mandamientos. Eso es lo que significa hacer bien. Entonces, con todo esto dicho, si seguimos lo que tenemos aquí, que aprendimos en Génesis 4:7, si hacemos bien, seremos aceptados. En la misma forma con la Pascua de los hijos de Israel en Egipto. Si ellos ponían la sangre en el dintel y los postes, Dios los salvaría y no mataría a los primogénitos. Si ellos sentían que no tenían que hacerlo, entonces habrían muerto. Tomemos otra cosa, preguntemos, ¿por qué tenemos la Biblia entera? Y si la Biblia entera no fuera importante, entonces ¿por qué la tendríamos? ¿Recuerda el sermón que hice sobre la Biblia evangélica de dos versos? Eso fue muy cínico y sarcástico de hacer, pero probó el punto. Si usted solo necesita dos versos, entonces ¿para qué tener la Biblia entera? Y si lo que Jesús enseñó era solo para los judíos, ¿por qué tenemos eso? Bueno, la verdad es, toda la Escritura, y eso significa todas y cada una, es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, esto es, enseñanza, para corrección, para convicción, para que podamos estar totalmente equipados, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y hay muchos argumentos. Bueno, Dios no ordenó esto en el Nuevo Testamento, entonces, por tanto, no tenemos que hacerlo. Y esa es una de las bases que tienen ellos para no guardar el sábado. Jesús no dijo guardar el sábado en Mateo 19. Bueno, ¿qué cree usted que estaban haciendo en Judea? ¿El viernes musulmán o el domingo católico? De nuevo, cuando usted entra en una caja emocional y usted es muy superficial, no sabe cómo pensar o preguntar, y aún así, he visto algunos ministros dar algunos sermones muy buenos, tomados de la Biblia. Pero cuando ellos llegan al sábado o los días santos, es como hacer salto con garrocha. ¡Sip! Pasan justo sobre eso. Usted puede escuchar diferentes sermones dados acerca de cómo manejar el estrés en su vida, cómo amar su prójimo, y pueden dar algunos sermones muy buenos siguiendo las escrituras. Usted piensa, oh, bien, esto es correcto, es bueno. Como una discusión que tuve con un hombre. Fuimos a New Leaf, y allá es a donde vamos en Santa Cruz para comprar bastante de nuestra comida orgánica y cosas como esas. Un hombre entró y estaba muy feliz y sonriendo. Se sentó justo allí. Me senté viendo hacia allá y él se sentó viendo hacia acá, en la mesa de al lado. Y él estaba muy emocionado. Acababa de llegar de alimentar a los mendigos y de cuidar a las viudas, y de escuchar un buen sermón de su ministro, y estaba realmente feliz de que estuvo haciendo eso. Y dijo, esto es grandioso. Yo dije, eso es realmente amar a su prójimo como a usted mismo, y eso es algo que usted debe hacer. Y entonces él dijo, ¿no es cierto que usted puede amar más a su prójimo si ama a Dios primero? Oh, sí, sí, dije. Bueno, considera todos estos mandamientos importantes, así que usted no mata, no miente, no roba, no da falso testimonio, ni codicia. Oh, sí, esos son importantes. Dije luego. Ok, ¿y qué acerca del primer mandamiento? No tendrán otros dioses delante de mí. ¿No cree usted que es importante? Y él pareció acordar con este. Y dije, bien, ¿qué acerca del segundo? No tendrás ídolos. Bueno, él no tenía una cruz o algo así, entonces él no participaba en eso. Y luego dije, el tercero, no tomarás el nombre del Señor en vano. Y dije, el cuarto, recuerda el sábado para guardarlo santo. ¡Bang! Él dijo, no quiero entrar en esa discusión. Así es, precisamente como ellos hacen las cosas, porque no entienden que cada palabra de Dios es inspirada, respirada de Dios. Han habido problemas con las traducciones, por eso es que hemos hecho la traducción que tenemos. No es que pensemos que somos superiores a alguien o que tengamos un mayor conocimiento, ese no es el caso. Es lo que usted hace con el conocimiento que tiene. Entonces, usted tiene todos esos títulos de doctorado, pero nunca es realmente honesto, porque debe ser políticamente correcto para mantener su trabajo y estatus. Entonces aproximémonos a las cosas que vamos a hacer con la Pascua en esta forma. Primero que todo vayamos a 1 Corintios capítulo 7. Aquí está el apóstol Pablo, quien supuestamente anuló los mandamientos de Dios. Por eso es que es esencial que vaya atrás una y otra vez a los sermones que hice sobre la gracia y el guardar los mandamientos, porque en el Nuevo Testamento se nos requiere guardar las cosas en el Espíritu, y eso requiere el Espíritu de Dios para que la justicia verdadera de la ley pueda ser completa en nosotros, y no puede ser hecho en ninguna otra forma. Por eso es que cuando lee en Mateo 5, si usted codicia a una mujer, sería mejor que sacara su ojo, porque es mejor para ustedes entrar en el reino de Dios con un solo ojo que ir al fuego del Gehenna. Pero él dijo esto no para que saque su ojo, sino para mostrar la imposibilidad de guardar el mandamiento de Dios sin el Espíritu de Dios. Y él concluyó con el último verso diciendo: serán perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Esa es la meta similarmente aquí. Leamos entonces en 1 Corintios capítulo 7 y vamos a comenzar en el verso 19. 1 Corintios capítulo 7, en el verso 19 dice: porque la circuncisión es nada y la incircuncisión es nada, más bien el guardar los mandamientos de Dios es esencial. Eso es de Pablo. La razón por la que estoy haciendo esto es por el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿no es esta una amplia declaración? ¿No están todos incluidos? Si va a haber un cambio o modificación a los mandamientos de Dios, ¿quién debería hacerlo? ¿Un hombre como Caín o Dios? Por eso es que Cristo vino, Dios manifestado en la carne, para darnos el entendimiento espiritual concerniente a los mandamientos de Dios. Avancemos un poco, leamos en 1 Corintios capítulo 9. Y leamos allí, en el verso 21. 1 Corintios 9, en el verso 21, dice: a aquellos que están sin ley, como sin ley. Usted comience en donde está. Ahora note la declaración en paréntesis que sigue. Leámosla. No estando sin ley para Dios, sino dentro de ley para Cristo. Ahora, si usted tiene la versión Reina Valera del 60, aquí es de donde los protestantes se han cogido para colgar su propio razonamiento. Ahora, el griego aquí, dentro, es en. Pero la versión Reina Valera dice bajo, lo cual es upokato, una palabra totalmente diferente. Entonces, ¿qué hacen ellos con todo aquel que dice que quiere guardar las leyes y mandamientos de Dios? Usted no está bajo la ley. Bien, justo allí en la versión Reina Valera del 60 dice: sino bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo van ellos a responder eso? Por eso es que una de las razones para esta traducción es ir al griego y lo que el griego dice. Eso es lo que reflejamos en la traducción. Cuando dice: sino dentro de ley para Cristo. ¿Esa es una aplicación amplia? Sí, sin límite, ¿correcto? Volvamos aquí a 1 Corintios capítulo 5. Porque esto llega a ser esencial, dado que los más grandes argumentos del protestantismo contra el Antiguo Testamento es que los días santos de Dios fueron dados a los judíos. Si usted le pregunta a un judío, él dirá: eso es correcto, ustedes, los gentiles, no deben guardarlos. Pregúntele a cualquier rabino y él le dirá eso. A menos que sepa lo que es el judaísmo, usted piensa que él está de acuerdo con usted, pero eso no es verdad. Y como mencioné, la Pascua cristiana del nuevo pacto, es tan importante que Satanás ha tomado literalmente la más grande cantidad de escubalón. ¿Sabe usted qué es escubalón? Estiércol. Y si usted trabaja en un rancho de vacas, está el gran camión que toma el estiércol y se lo lleva, ¿correcto? Haga eso. Piense en esa forma. Tome una Biblia, póngala sobre la tierra, y tome ese gran camión de escubalón y arroje el contenido encima. Eso es lo que Satanás hace con la Pascua del Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque si hay algo más peligroso y amenazante para Satanás, son aquellos que se sujetan al nuevo pacto, que son parte del nuevo pacto, que toman la Pascua del nuevo pacto y que calificarán a través de Dios el Padre para la primera resurrección. Y Satanás queda sin negocio. ¿Correcto?
Sí.
Así que debemos tomar nuestras palas para el estiércol y debemos limpiar todo. Ahora, puede que no le guste el estiércol, pero tal vez pueda estar contento de que no fue estiércol de elefante. Eso sería una gran montaña. Pero tenemos que ser como los escarabajos del estiércol. ¿Sabe cuáles son los escarabajos del estiércol? ¿Ha visto lo que hacen los escarabajos del estiércol? Toman el estiércol y hacen algo bueno a partir de eso. Entonces tenemos que ser como los escarabajos del estiércol y deshacernos de todo el estiércol y centrarnos en la Biblia y averiguar lo que dice. Ahora, los corintios eran esos gentiles repugnantes. Habían también algunos judíos allí porque él comenzó predicando en la sinagoga de los judíos en Corinto. Entonces, aquí ellos tenían un problema sumamente difícil. Entonces les dejaré que lean todo 1 Corintios. Pero empecemos aquí, en 1 Corintios capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 1. 1 Corintios capítulo 5, en el verso 1 dice: es comúnmente reportado que hay inmoralidad sexual entre ustedes, y tal inmoralidad como no es incluso nombrada entre los gentiles. Si esto es para los gentiles, nosotros deberíamos hacerlo, ¿correcto? Los protestantes razonan en esa forma, pero si es para los judíos, no deberíamos hacerlo. En vez de razonar, dado que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Él está preocupado por todos los seres humanos, y esto aplica, como lo dijo Pablo, ¿a quiénes? Judíos y gentiles. Sigamos leyendo. Permitiendo a uno tener la esposa de su propio padre. Esta debe haber sido su madrastra. Sigamos. Ustedes están inflados. Interesante, ¿verdad? Inflados viene de la palabra levadura. Sigamos. En lugar de dolerse, para que quien hizo este acto pudiera ser sacado de en medio suyo, porque yo ciertamente, estando ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado, como si estuviera presente, a quien tan vergonzosamente ha cometido este acto maligno. ¿Es la inmoralidad sexual y el incesto un pecado? Absolutamente. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Y más aún, esto es ilegalidad. Sigamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando ustedes estén reunidos y mi espíritu, junto con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen al tal a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu pueda ser salvo en el día del Señor Jesús. Desasócienlo. La máxima autoridad que una iglesia tiene en manejar problemas difíciles con la gente es la desasociación. Ahora, en el pacto con Israel, dado que era una nación física, a ellos les fue dado también la administración de la muerte, ¿correcto? Nosotros no somos una nación física. Somos personas físicas reunidas como la asamblea o la iglesia de Dios a través de todos los países. Y podemos aprender una lección ahora que ellos están tratando de empujar la ley charia a través de nuestras gargantas, lo cual es esto. Usted no puede tener dos leyes soberanas dentro de un territorio geográfico. Es decir, llevarlas a cabo físicamente entre la nación. Por eso es que la administración de la muerte fue removida de la iglesia. Ustedes saben la gran cosa que ellos tienen con los crímenes de honor ahora y en aquel entonces. Entonces, el poder más grande que la iglesia tiene es la desasociación. Luego, él vuelve al problema de ellos de aceptar esto. Ahora imagine que esto fue como un servicio de iglesia. Allí están todos reunidos en la iglesia y está ese hombre rondando y dejando saber, «Hey, he estado teniendo una aventura con mi madrastra». «¿De verdad?» «Sí, que la gracia de Dios abunde». Sigamos leyendo. Su jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa entera? ¿Dónde tenemos pan sin levadura? Comienza en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Luego pasa al Nuevo Testamento. Sigamos. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa entera? Entonces, durante panes sin levadura, la levadura es un prototipo de pecado. Y exactamente, cuando vamos atrás a Génesis 4:7, a través de vivir nuestras vidas y arrepentirnos, nosotros debemos poner el pecado fuera de nuestras vidas, para que lleguemos a estar sin levadura en Cristo. Por eso es que la Pascua y panes sin levadura van seguidos. La Pascua para el perdón de pecados, panes sin levadura para seguir y no pecar más. Entonces, ¿qué dice él? Leámoslo. Por tanto, límpiense de la vieja levadura para que puedan convertirse en una nueva masa, incluso como están sin levadura. Ahora, como están sin levadura, significa que ellos han tenido sus pecados perdonados. También significa que estaban sacando la levadura de sus casas para los días de panes sin levadura. Pero ellos no estaban aprendiendo la lección de que la levadura era un prototipo de pecado. ¿Por qué sacar la levadura de su casa cuando usted no está activamente sacando el pecado de su vida? Esa es toda la pregunta aquí. Aquí está la razón. Sigamos leyendo. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Judíos y gentiles, ¿correcto? Sí, ciertamente. ¿Cuándo fue crucificado Jesús? Por eso es que necesita el libro, el día que Jesús, el Cristo, murió. Vaya primero a través de ese antes de comenzar con el libro de la Pascua cristiana. ¿Y cuándo fue determinado ese día? ¿Cuándo fue determinado ese día por Dios? ¿Cuándo murió Cristo? Bien, eso fue en el día de la Pascua. Pero, ¿cuándo fue establecido este día particular? Antes de la fundación del mundo. Entonces, como escribí en mi última carta, usted puede cambiar cuando se reúne, pero no puede cambiar el día de reposo, porque este está definido desde la creación, similarmente con la Pascua y los días santos. Esto fue preparado en la creación, entonces usted puede tener su propia forma de hacer las cosas, como hizo Caín, pero eso no lo acerca a Dios. Usted puede tomar el nombre Jesús, pero esto no garantiza que sea un cristiano. Usted puede seguir ciertos principios cristianos, pero esto no lo hace a usted un discípulo de Cristo. Sigamos. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Por esta razón, guardemos la fiesta. ¿Ese es un mandamiento de Pablo a los gentiles? Sí, sí lo es. Él no dice, ignoremos la fiesta, porque esta es para los judíos. Él dice, leamos, por esta razón guardemos la fiesta. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Leamos, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura, de sinceridad y verdad. Entonces, ese es todo el propósito de la Pascua, perdonar nuestros pecados. Aquí es cuando Jesús comenzó. Cuando Él fue primero levantado en esa cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Qué dijo Él acerca de entregar su vida? Él dijo, yo entrego mi vida, nadie la toma de mí, y tengo mandamiento para recibirla de regreso. Todas esas cosas fueron preparadas en la misma creación. Vayamos a Marcos 14. Usted puede seguir esto en armonía de los evangelios o en el día que Jesús el Cristo murió. Marcos 14. Y veremos algunas de las cosas concernientes a la Pascua. También veremos algunos de los grandes problemas en la versión Reina Valera del 60. Dado que la gente no guarda la fiesta, esta no significa nada para ellos, especialmente para los protestantes. Esto también lleva a un problema con aquellos que guardan la Pascua, porque da la impresión de que es un día diferente. Permítanme leer Marcos 14, en el verso 12, de la versión Reina Valera del 60. Y hace años, cuando no tenía conocimiento del griego o el hebreo, cuando lo leí, no pude entenderlo. La razón es esta. ¿Qué dice Levítico 23? El día 14 del primer mes es la Pascua para el Señor, y no el día 15 del primer mes. Esto es de acuerdo al calendario hebreo calculado, no al calendario romano. Entre más busca la verdad, más se entiende que todo lo que ha aprendido es loco y contrario y equivocado. Y usted no ha entendido esto porque ha estado en esa pila de estiércol, ya ha estado tan tibio y cómodo por tanto tiempo que no ha entendido cuán malo es esto. Usted se ha acostumbrado al hedor y a la fetidez y le parece que huele como perfume. Entonces cuando escucha alguna de estas cosas la primera vez es un ¿ah? ¿Qué es esto? Voy a leer entonces Marcos 14, el verso 12, en la versión Reina Valera del 60. Dice así. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, increíble declaración. Usted lee Levítico 23 y dice que viene primero la Pascua. Pero aquí parece que ellos estaban matando el cordero de la Pascua en el primer día de la fiesta de panes sin levadura, un día después. ¿Guardó Jesús la Pascua un día después? Y si lo hizo, entonces los escribas y fariseos, quienes guardaron una Pascua en el 15, ¿entonces realmente la guardaron el 16? ¿Cómo resuelve el problema? Esto es parte del porqué del libro La Pascua Cristiana, para ver si esta debía ser observada el 14 o el 15. Ellos lo llamaron, para confundir todo, el día de la Pascua. Fue llamado el primero de los sin levadura. ¿Por qué? Porque usted debe sacar la levadura de su casa antes de tomar la Pascua, ¿correcto? Sí. Entonces, este es llamado el primer día del año que es sin levadura, aunque este no es el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Entonces, ¿cómo resuelve este problema? Aquí está la correcta traducción. Leamos Marcos 14, en el verso 12. Y en el primer día de los sin levadura, he colocado una nota al pie, entonces usted puede ir allá, a Mateo 26, 17. No iremos allí ahora, de otro modo nos atascaremos y no saldremos de este escubalón. Sigamos leyendo. Cuando estaban sacrificando los corderos de la Pascua, ¿cuándo están ellos matándolos? Justo al ocaso, no antes, no a la mitad de la tarde, no en el templo. Los judíos lo habían cambiado. ¿Y no es esto interesante? Y pienso en esto muy profundamente, tan solo interpondré aquí. Los judíos están confundidos sobre la Pascua, panes sin levadura y Pentecostés. Y esos son los días que definen la verdadera cristiandad, desde el comienzo de la conversión hasta la resurrección. Ellos no tienen problema alguno con trompetas, expiación, tabernáculos, etc. Ellos guardan esos en el día correcto. Ellos también tienen otro problema, el cual puede leer en el libro de la Pascua cristiana, y es la Pascua del exiliado, el cual es esto. Para la Pascua del antiguo pacto, ellos solo podían guardar la Pascua en la tierra de Israel. Si estaban de viaje y no podían llegar a tiempo para guardar la Pascua, sino llegaban antes del día 14 del segundo mes, ellos podían guardar una segunda Pascua. Todo esto está en Números 9. Sin embargo, en el exilio, los judíos nunca guardaron la Pascua el 14, porque no estaban en la tierra, en Israel. Entonces, así es como ellos comenzaron a llamar la fiesta de panes sin levadura la Pascua. ¿Cree que un judío va a admitir, oh, bueno, estamos aquí afuera y no podemos guardar la Pascua, porque somos unos sucios, repugnantes pecadores y hemos rechazado la ley de Dios? No. Solo un rabino, un caraíta, creo que fue en el siglo 11 o 14, lo he puesto en el libro de la Pascua. Él dijo, la razón por la que no guardamos la Pascua el 14 es por nuestros pecados y los pecados de nuestros padres en cuyas huellas estamos caminando, y este es el por qué estamos en exilio. Entonces vaya donde un judío y diga, ¿cuándo es la Pascua? Siempre ha sido el 15. Vaya a la Biblia y léalo, y dice, el 14. ¿Cuándo es el primer día de la fiesta de panes sin levadura? El 15. Como ve, todos estos problemas están envueltos en ese solo verso. Entonces esto saca a relucir otra justificación. Algunas personas dicen, ok, entonces Jesús no guardó la Pascua, él guardó una pre-Pascua. ¿Es eso lo que Jesús dijo? Vengan todos, vamos a tener una pre-Pascua, ¿no es maravilloso? Porque voy a morir en el 14, entonces por tanto no puedo guardar la Pascua del 15. Entonces tengamos una pre-Pascua. No. Por esto es que el libro es de 500 páginas. Entonces necesitamos el ABC de la Pascua. Y luego necesitamos Pascua 1, Pascua 2 y así sucesivamente. Entonces resolvamos el problema aquí. Marcos 14, 12 dice, cuando estaban sacrificando los corderos de la Pascua. Y esto es tiempo presente pasivo. Ellos estaban viendo activamente cortar la garganta del cordero. ¿Dónde? ¿Qué estaban haciendo? Estaban entrando a Jerusalén y Jesús no les había dicho dónde guardar la Pascua. Entonces veían aquí y allá la Pascua doméstica, no en el templo. Ellos no estaban ni cerca del templo. Ellos ven al jefe de la casa cortando la garganta del cordero de la Pascua y le dijeron. Le preguntaron a Jesús, ¿dónde deseas que vayamos y preparemos para que comas la prepascua? ¿Dónde deseas que vayamos para que puedas guardar la cena del Señor? ¿Dónde deseas que vayamos para guardar el sacrificio de la misa?
No hay tal.
Leamos lo que dice. ¿Dónde deseas que vayamos y preparemos para que comas la Pascua? Si Jesús no hizo esto en el día que se suponía debía ser hecho, en la manera que se suponía que fuera hecho, ¿él habría qué?
Pecado.
Y si él pecó, él se habría descalificado de ser nuestro Salvador, y él habría muerto por su pecado. Entonces, ¿no cree usted que el día preparado en la creación, desde la fundación del mundo, y él mismo es quien creó los cielos y la tierra, no cree que él la guardó en la forma correcta, que la guardó en el día correcto, en la hora correcta y en la manera correcta? Y él iba a instituir la cosa más maravillosa que iba a ser hecha, la Pascua del nuevo pacto. En esa Pascua particular, en el día de la Pascua del año 30 después de Cristo. Y recuerden, los días bíblicos comienzan al ocaso, de ocaso a ocaso. Lo que estamos leyendo aquí en el verso 12 es lo que pasó la noche antes que él muriera en la cruz. Fue un día, el día de la Pascua, que todo tuvo lugar. Entonces, aquí está lo que él dijo. Sigamos leyendo. Y envió dos de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre cargando un cántaro de agua. Síganlo. Me pregunto por qué estaba llevando agua.
Para el lavado de pies.
Sigamos. Y a cualquier casa que él entrare, note que él no dijo: vayan al templo y consigan un cordero y vengan a una casa. Los corderos del templo eran sacrificados a la siguiente tarde. Leamos. Y a cualquier casa que él entrare, díganle al señor de la casa que el maestro dice: ¿dónde está el aposento de invitados donde pueda comer la prepascua, la cena del Señor, la Eucaristía, el sacrificio de la misa? ¿Ve toda la capa de estiércol de las tradiciones de hombres? Leamos. ¿Dónde pueda comer la Pascua? ¿Qué comió Jesús? La Pascua. Sigamos. ¿Con mis discípulos? Y él les mostrará un cuarto de arriba, grande, amoblado y listo. Allá preparen para nosotros. Y sus discípulos se marcharon, y cuando vinieron a la ciudad lo encontraron exactamente como les había dicho, y prepararon la Pascua. Entonces, después que la noche había venido, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las instrucciones concernientes al tiempo de la Pascua en Levítico 23 y en Éxodo 12? Entre las dos noches, Benja Arbayén, entre el ocaso y la oscuridad. Tan pronto bajaba el sol, el cordero era muerto. El cordero para ellos fue probablemente muerto por la cabeza del hogar, justo en la casa donde estaban. Entonces, cuando ellos llegaron allí, ese cordero estaba todo listo. Encontrará en el libro de la Pascua que realmente hicimos un experimento. ¿Cuánto toma matar y preparar un cordero para asarlo completamente? Todo en 20 minutos. Muerto, destripado, despellejado en 20 minutos. Sigamos. Entonces, después que la noche había venido, ¿qué nos dice esto? Jesús vino cerca de la hora en que estaba oscureciendo, entre las dos noches. En la primera parte, el cordero fue muerto. En la segunda parte, él llegó allí. ¿Por qué lo hizo Jesús con un cordero y nosotros hoy no lo hacemos con un cordero? Jesús tenía que terminar y completar la Pascua del Antiguo Testamento primero, e instituir la Pascua del Nuevo Pacto después. Entonces, él dice acá, y vea qué pasó.
Pase ahora a la siguiente pista.